Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenidos amigos a un nuevo tiempo de preguntas y respuestas desde Llamada de Medianoche. Estamos muy contentos de poder ayudarles con la lectura de la Biblia y su aplicación a nuestra vida diaria.
Es nuestro deseo y oración que este programa sea para su bendición y para la gloria de Dios al aclarar la revelación que Él tiene para nosotros en su palabra, la Biblia. Hoy vamos a contestar algunas preguntas que se relacionan con lo que sucede en la Santa Cena. También vamos a ver qué es el paraíso y si el Espíritu Santo viene por imposición de manos.
Pero eso no es todo, Natalia. También contestaremos dos interrogantes muy específicas. Una acerca de un tema muy de moda, la homosexualidad. ¿Es una enfermedad? Y la otra relacionada con la oración por nuestros seres queridos.
Miguel, espero que todos estén tan deseosos de escuchar estas preguntas como lo estoy yo. Luego de esta pausa musical, comenzamos con nuestra primera pregunta.
Las figuras que encontramos en la Biblia no son siempre fácilmente comprensibles, pudiéndonos plantear algunas dificultades, como nos cuenta este amigo. Durante mi lectura bíblica me enfrenté con estas preguntas. Primero, ¿a quién representa el hombre que no está vestido para la fiesta en la boda celestial según Mateo capítulo 22 versículos 11 y 12? Parece que alguien hubiera sido arrebatado por equivocación, lo que no es posible, ¿verdad? Segundo, ¿qué significa la observación de Pablo de que hay que discernir el cuerpo del Señor en 1 Corintios capítulo 11 versículo 29, de la cual la Iglesia Católica deduce el sacramento del altar?
Acerca de su primera pregunta referida al que no está vestido para la boda celestial, le pido que no se olvide que se trata aquí de una parábola. Solamente puede representar ilustrativamente la realidad. Es una representación profética de las cosas venideras como en el antiguo pacto. Así, el hombre que estaba en la boda celestial sin estar vestido de boda debe entenderse como uno que era solo simpatizante, que parecía pertenecer a los invitados a la boda, pero en el momento de la verdad, o sea, del arrebatamiento, y con esto en el momento del encuentro con el Señor fue desenmascarado. No se trata aquí de ser tomado equivocadamente junto con los que son arrebatados, sino, en forma de una parábola, habla solamente del hecho de que nadie puede sostenerse de pie ante Dios sin Jesucristo, el cual nos ha hecho por Dios justificación. Respecto a su segunda pregunta acerca de 1 Corintios 11:29, hay que decir que aquel que, al tomar la Santa Cena, no discierne el cuerpo del Señor, se comporta como si comiera una comida normal. Por supuesto, el pan continúa siendo pan y el vino continúa siendo vino, pero el pan y el vino son símbolos de una realidad mucho más profunda. Leemos 1 Corintios 10, 16 y 17 en este contexto que la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. La cena del Señor expresa nuestra comunión con Cristo a través de su sangre. Expresa también la comunión del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Si tú participas de la cena del Señor mientras estás peleado con un hermano o hermana, estás actuando indignamente, porque por un lado has roto la comunión con el hermano y por otro lado quieres demostrar, tomando del pan, que tienes comunión con el cuerpo de Cristo. Por eso también la severa advertencia, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí.
Una amiga nos comparte varias inquietudes puntuales en su carta. Allí nos dice: le agradecería mucho una respuesta a las siguientes preguntas. Primero, el Señor Jesús dijo al malhechor en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Es este lugar lo mismo que el seno de Abraham? ¿Hay que comprenderlo como una transición del antiguo pacto al nuevo pacto o es solamente otra formulación de la declaración del apóstol Pablo teniendo deseo de partir y estar con Cristo? Segundo, en Hechos leemos que los apóstoles imponían las manos a los convertidos y entonces los creyentes recibían el Espíritu Santo. ¿Por qué ya no se hace así hoy en día, salvo en algunos grupos? Y tercero, ¿le parece conveniente ser miembro de un pequeño grupo bíblico del tipo Laodicea, donde surgen muchas confusiones? ¿O habría más bendición, según su experiencia, en estar solo con el Señor si lamentablemente no hay otra alternativa en el lugar?
Acerca de su primera pregunta, el paraíso es el lugar que precede la gloria celestial y donde están los muertos en Cristo hasta la primera resurrección. Este paraíso fue representado proféticamente en el maravilloso paraíso terrenal, el huerto de Adán, donde estuvo la primera pareja humana. Pablo, que fue un día arrebatado hasta el paraíso, lo llama el tercer cielo. Compare cuidadosamente 2 Corintios 12:2 y el versículo 4. Hay quienes lo interpretan así. El tercer cielo es la morada de Dios. El segundo cielo abarca el universo con todas las estrellas, y el primer cielo es la región de las nubes encima de la tierra. La expresión seno de Abraham en Lucas 16:22 debe comprenderse como indicación profética de que el paraíso es la morada de los verdaderos creyentes, como lo vemos en la vida de Abraham, padre de todos los creyentes. Si el paraíso es realmente el lugar donde mora Dios mismo, entonces es el lugar en el cual pensaba Pablo al decir en Filipenses 1:23, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero mire, mientras nos encontramos aquí en la tierra, nos debemos contentar con vagas ideas en cuanto a nuestra morada celestial, ya que 1 Corintios 2:9 dice claramente que cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nuestro Señor Jesús nos prometió explícitamente en Juan 14:2-3 que hasta su regreso iba a prepararnos estas moradas indescriptibles. Acerca de su segunda pregunta. Solamente los apóstoles estaban dotados de autoridad espiritual para imponer las manos a fin de que los creyentes recibieran el Espíritu Santo. Esta autoridad espiritual extraordinaria no la tuvo nadie excepto ellos. En el nuevo pacto, por eso los 12 apóstoles están descritos en Efesios 2:20-21 como parte de nuestro fundamento, donde dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Su tercera pregunta también es importante. Un grupo bíblico de personas renacidas debe cumplir una condición absoluta para la presencia del Señor en su medio, a saber, la unidad interna en el Espíritu. Pues el Señor Jesucristo dice en Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aún más concretamente lo destaca en Mateo 18:19, donde dice que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. El grupo bíblico, como usted lo describe, no es ningún círculo bíblico, sino un club de discusión que volverá a desmoronarse. Pues otra vez dice el Señor Jesús en Mateo 12:25, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Sin embargo, nunca es bueno estar solo con el Señor. Como usted lo dice, si esto quiere decir dejar de congregarse, pues dice en Hebreo 10 que debemos estimularnos mutuamente, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.
Sin dudas estamos en los últimos tiempos. El ser humano se ha dado al libertinaje irresponsable en todas las áreas de la vida y somos continuamente bombardeados por esta ideología posmoderna a toda hora. Afectado por esta situación, un amigo nos pregunta: de distintas fuentes vuelvo a leer y a escuchar que la homosexualidad es una enfermedad o una inclinación. ¿Ustedes cómo lo entienden?
Nos pregunta si la homosexualidad es una inclinación hacia un cierto comportamiento. Esto hay que aclararlo a la luz de Marcos 7:21-23. porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Pero así como, por ejemplo, no se puede fornicar o robar impunemente, tampoco debe cultivarse pensamientos homosexuales o lesbianos. Bienaventurado el hombre o la mujer que no tratan de resistir esta inclinación por sus propias fuerzas, sino que a través de Jesucristo experimentan interiormente sanidad y victoria. En Romanos 1:18 al 32, la Biblia dice muy claramente que la homosexualidad no es ninguna enfermedad, sino que es el fruto de la rebelión contra Dios, de vivir sin tenerlo en cuenta. Esta posición va fuertemente en contra de la corriente actual de pensamiento en nuestra sociedad, pero no debe impedirnos seguir aferrados a esta verdad bíblica. Pues, ¿quién conoce mejor al hombre que aquel que lo creó? ¿Quién puede comprender las profundidades del alma humana mejor que aquel que puede decir a sí mismo, «Yo soy la luz del mundo»? La práctica homosexual es en definitiva la consecuencia del pecado, como dice Romanos 1:21-24. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por eso, quitar la causa es la única solución al problema que promete tener éxito. Para un hombre homosexual o una mujer lesbiana, no hay nada más precioso que, en vez de tener un justo Dios airado con ellos, tener ahora un Padre amoroso por medio de Jesucristo. Entonces la situación escrita en Romanos 1:24 se cambia radicalmente. Ya no tiene que vivir en pecado, sino que puede experimentar la victoria de Jesús en todas las tentaciones del cuerpo y del alma, muy personal y realmente.
Llegamos así al final de un nuevo encuentro con sus dudas y las respuestas que encontramos en las Sagradas Escrituras. Entre otras cosas, hoy pensamos en lo importante de la Santa Cena y cómo el Espíritu Santo puede vivificarnos en esta recordación.
También pudimos ver que la verdadera libertad para los homosexuales está en reconciliarse con Dios. De esta forma, atacan la raíz espiritual de su problema. Que Dios nos ayude a ser misericordiosos y veraces con estos seres humanos tan necesitados de la redención divina como cualquiera de nosotros antes de volvernos al Señor Jesús.
Que Dios nos ayude para que así sea, Miguel. Queremos agradecerles nuevamente por su compañía y recordarles que estamos para servirles.
Claro que sí, Natalia. Esperamos sus preguntas e inquietudes, las que nos comprometemos a contestar a la brevedad y eventualmente por este medio. Recuerden cómo contactarnos. Obra Misionera, Llamada de Medianoche, Casilla de Correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Y por correo electrónico pueden dirigir sus dudas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com.
Muchas gracias y que Dios les bendiga.
Hasta un próximo encuentro de Preguntas y Respuestas. Dios les bendiga.